COPE Más Coruña.
Estar informado.
Exactamente, a las 14:44 del mediodía de este domingo 22 de septiembre daremos la bienvenida oficial al otoño y llegados a este punto nos preguntamos cómo va a ser esta estación. Noel Abao lo sabe.
Aunque el otoño empieza el domingo, tendremos tiempo de verano hasta la tarde del jueves, cuando entra una vaguada en la península que dejará chubascos y tormentas, especialmente en el este de Galicia. Para la semana que viene, tiempo estable y el primer frente del otoño, que podría venir el miércoles. En general, se espera una estación algo más cálida de lo que podríamos esperar para un tiempo otoñal y con algo menos de lluvia. Es lo que estiman desde la Agencia Estatal de Meteorología en su predicción estacional. Su delegado en Galicia es Francisco Infante.
Dicen, bueno, claro, eso es fácil de pronosticar. Sigues la tendencia o la persistencia y así tal. Bueno, no es así exactamente, pero bueno. Precisamente este trimestre que viene es el trimestre más lluvioso del año en Galicia, cuando más llueve. Si llueve, como llueve mucho, pues aunque llueve un poquito menos, da lo mismo, porque será suficiente la cantidad de precipitación que caiga como para que no se produzca ninguna cosa de estas que estamos comentando, de un déficit de precipitación pronunciado, o una sequía, ni mucho menos.
Eso después de un verano que ha sido muy caluroso, el quinto más cálido en Galicia desde que hay registros, desde 1961, empatado con otros tres. La temperatura promedio fue de 19 grados, un grado por encima de la media. La máxima se marcó en Rivadavia, Ourense, casi 42 grados sufrieron el 23 de julio. En la ciudad de A Coruña llegamos a los 29 en dos ocasiones. Y se empieza a hablar en Galicia de noches tropicales, incluso en zonas donde no es habitual.
Las noches tropicales son aquellas en las que la temperatura mínima no desciende de 20 grados. Hablamos, si no baja de esa temperatura, hablamos de noche tropical. Y aquí hace, no sé, 20 años o no sé, vamos, eso era una cosa extraordinaria. Hoy en día es frecuente, incluso en estaciones del norte. Por ejemplo, en Coruña, en el mes de agosto hubo 3 noches tropicales.
Aunque ha sido un verano irregular. Las temperaturas altas no vinieron hasta finales de julio y principios de agosto. El cambio climático se estabiliza, pero siguen las diferencias importantes entre las temperaturas de las diferentes zonas de Galicia.
Pues aquí las temperaturas son agradables en general, no son muy cálidas, y en el sur son, en Ourense y de esa zona, muy cálidas, y en Rías Baixas, pues estupendas. No, eso sigue aproximadamente sigue siendo igual. Todo el conjunto va subiendo de temperatura, pero a escala global, pero digamos que esas diferencias se mantienen.
El nivel de precipitaciones en verano ha sido normal, en promedio, pero sí se han vivido momentos de tormentas y lluvias torrenciales en junio. Uno de los días, en solo 20 minutos, se recogieron 47 litros de agua en un metro cuadrado en la estación de O Rosal, más de lo que llovió en la ciudad de A Coruña en todo un mes entero. Ahora los servicios meteorológicos se preparan para la temporada de las borrascas con nombre. La primera en llegar, cuando se dé, se llamará Aitor. La última, de darse, sería Wolfgang. En medio vendrán Nuria, Hanna, Hermida o Enol. Para que tenga alguna de estas denominaciones, tiene que cumplir ciertos criterios. El primero, cierta fuerza.
Que haya previsto una situación de avisos de viento muy fuertes, al menos naranja o rojo, en áreas suficientemente amplias de cualquiera de los países integrantes. Ese es el criterio principal. Hay un criterio secundario y es, si no se llega aviso naranja o rojo en viento, pero sí tenemos aviso amarillo y hay aviso de precipitación naranja o rojo, también se podría nombrar la borrasca que provoque esa situación.
Y también tiene que afectar a alguno de estos países, a España, Portugal, Francia, Luxemburgo o Bélgica. Los servicios meteorológicos de estos países, de Europa, son los que se ponen de acuerdo para los criterios y para poner el nombre, que tiene que entenderse en todos ellos.
Como ves, eligen nombres que no sean... No es fácil, porque tampoco hay tantos, pero bueno, que sean más o menos, que tengan un léxico y una pronunciación, una grafía similar en los idiomas, en todos los idiomas, en este caso francés, portugués y bueno, castellano.
Quien más sufre las inclemencias meteorológicas, curiosamente, es el propio edificio de la AEMET en A Coruña, el del observatorio. Todavía no se sabe qué va a ser del futuro de este inmueble cuando se desarrolle el prometido Parque del Agra. Hay conversaciones entre el Ayuntamiento, el Gobierno y Patrimonio Estatal para decidir qué hacer, si hay traslado y a dónde, todavía sin respuesta. Mientras, el edificio de 1930 sufre el paso del tiempo sin que puedan hacerse obras por una posible mudanza que ya era inminente hace demasiados años.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Esto a futuro, pero lo inmediato, este martes, pocos cambios. Vamos con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Muy buen día. O sea, agardanse pocos cambios na situación meteorolóxica para a Coruña. Seguimos na influencia das altas presións e con circulación do nordés, unha situación que volve a traer tempo seco, ceos prácticamente despexados e temperaturas que oscilan lixeiramente a baixas, máximas prevense alrededor dos 22 graus. Todo isto cun nordés que sopra frouxo pola mañá, aumentará moderado durante a tarde e que no mar soprará forte. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
En el mar, de hecho, continúa el aviso amarillo por fuertes vientos.
Puedes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía.
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y atención, porque esto de lo que vamos a hablar es muy importante para mucha gente que nos está escuchando. Mañana se abre el plazo para pedir el bono Concilia. Recuérdenos qué contempla esta ayuda, no sé si hay alguna novedad en esta convocatoria y qué tenemos que hacer para pedirla.
Sí, pues el bono Concilia, bueno, el objetivo que se pretende con él es poder facilitar la conciliación, pues aquellas familias que tienen niños de hasta 13 años, en la que los dos progenitores trabajan, o en caso de que solo sea un progenitor, en el caso de familias monoparentales. Y lo que se pretende, bueno, pues es que los padres y las madres puedan atender, ¿no?, lo que son las necesidades de conciliación, de carácter puntual, enfermedades, o que sea por cuestión laboral, o incluso durante las épocas de vacaciones escolares, y las cuantías son de 500 euros por unidad familiar, en este caso para poder contratar a una persona, ¿no?, empleada del hogar o que te dé un servicio, ¿no?, atención en el domicilio, o en su caso pues serían 200 euros por cada hijo para poder pagar campamentos o otros recursos que puedan ser de conciliación, como son las bibliotecas o espacios infantiles. Por ejemplo, una familia pues, con tres hijos pues podría recibir una ayuda de hasta 600 euros. Novedades, que este año se amplía pues, a los niños que cumplen 13 años en 2024, hasta el año pasado estaba limitado hasta los 2000. Como novedad también lo que hemos hecho fue hacer una simplificación en la tramitación, para que se hace la solicitud se hace más sencilla, se elimina la presentación de algunos documentos, ya que la propia administración puede con su base de datos usar datos y no tener que estar pidiendo a las familias, y el plazo también se cambia, ya que se establece desde mediados de septiembre pues hasta mediados de octubre la solicitud. Por lo tanto, entendemos bueno que esta es una medida importante. El año pasado fueron 11.000 padres, ¿no?, los que se beneficiaron, y la previsión de esta convocatoria es que pueda beneficiarse pues, más de 13.000 familias. Con lo cual, bueno, animamos a aquellas personas que pueden tener esas necesidades para que puedan tramitar estas solicitudes.
Y esto también es importante, firma de convenio para facilitar el servicio de transporte adaptado al alumnado coruñés con diversidad. ¿En qué se traduce esta colaboración?
Sí, vamos a ver, en este caso lo que hace el gobierno gallego es hacerse cargo del 100% del gasto derivado, ¿no?, pues de la prestación de un servicio de transporte que incluya el apoyo pues de personas auxiliares. En este caso, con esto se pueden comprometer las asociaciones a facilitar el desplazamiento con vehículos adaptados, ya que estamos hablando de asociaciones que puedan mover a niños, ¿no?, que tengan dificultades de movilidad, y sobre todo pues que se pueda prestar un servicio más especializado de acompañamiento y de atención. Por lo tanto, este convenio lo que nos va a cubrir son los desplazamientos de ida y vuelta desde el domicilio de los chicos a sus centros escolares, y así desde los centros escolares también aquellos centros que puedan recibir un tratamiento de rehabilitación cuando coincidan horario escolar. Esto lo que intentamos es mostrar el compromiso de la Xunta con la atención pues, a la diversidad del alumnado gallego, y que se pueda garantizar el acceso pues a esa educación de un sector de población escolar que requiere pues una atención más específica y sobre todo una atención preferente.
¿Cómo vivieron el simulacro de incendio en el edificio de Monelos de la Xunta?
Bueno, yo creo que fue una acción importante y positiva y que nos vale para poner a prueba, ¿no?, el plan de autoprotección del edificio de la delegación de la Xunta, y que vale también, además de formar pues, a cientos de trabajadores que acuden cada día a su puesto de trabajo. Creo que fue el resultado fue positivo, estamos preparando, se ve que hay unas directrices claras en caso de que hubiese que desalojar por una emergencia, y yo sobre todo lo que hice bueno fue hacer un agradecimiento no solo a los trabajadores del edificio, sino pues también pues a la policía local, a los bomberos, a la policía autonómica, que colaboraron, ¿no?, en las labores, en este caso, de seguridad y en las labores de desalojar pues el edificio, ya lo que se hizo en ese simulacro pues fue pues también un conato de incendio, y a raíz de ahí bueno pues fue esa actuación también de los propios bomberos. Este edificio normalmente podemos tener hasta 750 trabajadores. Es verdad que ahora mismo con el teletrabajo no suele haber que haya 750 permanentemente en el día, pero si un día como ayer pues que podíamos tener en torno a 500 trabajadores, y se hizo todo de manera muy, muy ordenada y de manera positiva.
Ya está en marcha, delegada, una nueva edición del Autono Gastronómico. ¿Qué objetivos perseguimos con esta iniciativa?
Sí, bueno, lo que queremos con esta iniciativa pues es un año más el impulsar el turismo real, el turismo rural fuera de temporada. Hay que reconocer que además en Galicia pues hay una apuesta clara por las casas rurales, y que en este Otoño Gastronómico pues bueno, sean 77 casas rurales, de las que 24 son en la provincia de La Coruña, que van a en este caso a ofertar ese Otoño Gastronómico, que son paquetes de estancia, de actividades paralelas, incluso con paseos a caballo, de senderismo, de descensos en canoa, y lo que queremos pues es que se pueda desestacionalizar, ¿no?, impulsar el sector del turismo rural, que hasta el mes de julio pues, nos alojaron más de 100.000 personas, lo que supone un incremento de un 3% con respecto al año pasado. Pero bueno, queremos también que ese sector bueno pues también pueda haberse, en este caso, lucrado, ¿no?, fuera de temporada, y por tanto bueno pues que puedan hasta el 15 de diciembre bueno tener una oferta, y que además esa oferta bueno pues sea beneficiosa para aquellos que lo quieran utilizar.
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y tres hombres fueron detenidos por violencia machista este fin de semana en nuestra ciudad. En uno de los casos, la mujer agredida tuvo que ser trasladada al hospital. Un hombre de 60 años que persiguió y forcejeó con una mujer cuando salía de un local de hostelería de Lagra. Ella no quería denunciar, pero los agentes de la policía local levantaron acta. Otro caso es el de un hombre de 34 años que agredió a su expareja en su domicilio en Ramón y Cajal. Tenía una orden de alejamiento y pese a eso vivía con ella y estaba destrozando una de las estancias del piso. Y por último, un joven de 29 años fue detenido en la calle Industrial. El tío de la víctima vio a la joven sangrando por una de las manos y alertó a la policía. Ella contó que el hombre la agredió después de una discusión. Tuvo que ser trasladada al hospital. Y la Audiencia Provincial acoge este jueves el juicio contra una mujer acusada de usar durante un año la tarjeta de crédito de la mujer que cuidaba sin su conocimiento ni su consentimiento. La mujer ya ha fallecido y son sus herederos los que reclaman el dinero. Durante ese tiempo habría extraído del cajero cerca de 35.000 euros. El fiscal pide para ella, por un delito continuado de estafa, 2 años y medio de prisión. Y el Partido Popular va a presentar alegaciones al convenio entre el Ayuntamiento y el Fondo Suizo Ginkgo para reurbanizar Axubias. El convenio se encuentra estos días a exposición pública. Los populares aseguran que alegarán solicitando que se cumpla la moción sobre Axubias aprobada en pleno y, por tanto, que se suspenda y se tramite la modificación del plan general para reducir la edificabilidad. Aseguran que se confirma el pelotazo urbanístico y el conflicto de intereses de Pardo de Vera que llevaban meses denunciando. Miguel Lorenzo, portavoz popular.
Que si fijarse en Axubias es vender los derechos urbanísticos sobre las Axubias y el planeamiento urbanístico a un fondo de inversión extranjera e hipotecar el futuro de Axubias, le recomendaría que mirara entonces para otro lado. El Partido Popular va a hacer alegaciones al convenio firmado por el Ayuntamiento y por Ginkgo, que está en estos momentos en exposición pública. Lo primero que queremos denunciar también es respecto a esta exposición pública, que como dijimos en su día en el Pleno, faltaba documentación respecto al anexo 3 y al anexo 4, que eran los estatutos de la empresa. Nosotros lo que queremos saber es el contenido de ese acuerdo conciliatorio, que hemos pedido esa información y que a día de hoy aún no la hemos obtenido. Todos fuimos testigos en el Pleno que se aprobó una moción. Una moción que se aprobó por la mayoría del Pleno. 16 concejales frente a 11 concejales. Que decidimos que se pidió la suspensión de ese acuerdo, que suspendía el acuerdo entre Ginkgo y el Ayuntamiento y que se modificase el plan general.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez, a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y vamos ya con el deporte. Y vamos en esta ocasión, Pepe Torrente, con el básquet, porque hoy tenemos el partido de presentación de Leima Coruña.
En una temporada histórica, ya sabes que va a estar en la Liga CB a partir de las 8 de la tarde en el Coliseum de A Coruña contra el Porto. Es el estreno del conjunto de Diego Epifanio ante su afición y también el estreno de la que va a ser su casa, el pabellón de esta temporada, el Coliseum. Sabes que desde la pasada semana estaban entrenando para aclimatarse lo antes posible al nuevo parqué. Hoy ya va a haber, digamos, un partido amistoso, pero bueno, es un banco de pruebas de cara a lo que viene, que es ya lo oficial, el próximo 29 de septiembre, domingo, frente al Real Madrid. Y de hecho, ayer por la tarde se presentaba la Liga ACB, la Liga Endesa 24-25, y allí estaba uno de los nuestros, en este caso, Beka Burjanatze, que hablaba así de lo que va a ser el inicio de Liga para el conjunto coruñés.
¿Estás nervioso con el arranque de la temporada o te da igual?
No, ya llevo experiencia, ya llevo años compitiendo en la Liga y bueno, los nervios cada año bajan.
Bueno, pues hay que estar tranquilos, evidentemente. Es un lema muy de COPE Coruña y de Deportes COPE Coruña. Hay que estar tranquilos. Así que hoy a partir de las 8 de la tarde, partido de presentación, Leima Coruña contra el Porto.
¿Del Deport?
Pues del Deport que está...
¿Vais a tener debate, una de las cosas?
Sí, vamos a tener debate porque el inicio de Liga está siendo flojo. De hecho, el Deport ha terminado la jornada número 5 en zona de descenso. Entonces planteamos, ¿a qué puedes achacar este flojo inicio de temporada? Y damos tres opciones. A la gestión del entrenador, se está hablando mucho de lateral izquierdo, de futbolistas que están actuando fuera de su posición, al bajo rendimiento de los propios futbolistas, que no están en su mejor momento, o incluso a la confección de la plantilla. Se puede votar a través de X. Todo preparando el partido el sábado, 6:30 de Riazor frente al Burgos. Allí en principio va a estar en Fulu, que no pudo jugar la pasada semana en Córdoba por culpa de molestias físicas.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y echamos la vista atrás. Estamos a 17 de septiembre. Un 17 de septiembre de 1916 se inauguraba el monumento a Concepción Arenal. En 1932 visitaba la ciudad el jefe del gobierno de entonces, Manuel Azaña. En 1989 se establecía el carril bus en San Andrés. Y hoy cumple 56 años la cantante Anastasia.
Informado.
Y como os contábamos, mariscadores de la Ría de Burgo han vuelto a cortar el tráfico en el puente de Apasaxe. Demandan el pago de ayudas mientras no puedan faenar tras la finalización de las obras de dragado y a la espera de que crezcan las rías. Aseguran que es una dejadez dejar a los trabajadores tirados en la calle sin poder trabajar y sin ningún tipo de ingreso. En lo que llevamos de año no han tenido ningún tipo de ingresos porque todavía les adeudan las ayudas ya comprometidas de este primer trimestre del año, cuando aún continuaban las obras del dragado. Han lamentado además que se haya convocado una nueva mesa de negociación el día 23 y que por parte del Gobierno central no hayan hecho manifestación ninguna para confirmar la asistencia de algún representante. Son las 1:51. Saludos de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Y como todos los martes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y por qué pide su ayuntamiento, alcalde, la suspensión definitiva de la construcción de una línea eléctrica desde un parque eólico situado en Carballo y en menor medida en Laracha con una subestación eléctrica en Moras?
Bueno, ahora dentro de, bueno, pues hubo una suspensión cautelar de distintos parques eólicos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Uno de los parques que se ha suspendido la tramitación es el parque eólico de Monteagudo, que está íntegramente en el concello de Carballo y que en la zona de Valdallo, ¿no? Para que la gente más o menos se ubique en la posición, está en muy cerca del entorno de Valdallo. ¿Pero qué pasa? Sí, se tramita lo que es la autorización de la construcción de un parque eólico, de unos aerogeneradores, y después lo que nosotros decimos, la falta, sobre todo de planificación, de lo que es un parque eólico tiene asociado una línea de evacuación. Pues en este caso, unos eólicos de Valdallo, la línea de evacuación pues la plantean a través del concello de Arteixo, sobre unos 17 kilómetros, y para ir a lo que es la subestación de Morás. Y para nosotros, que resuponía muchísimo impacto, porque está en la zona, vamos a decir así, más natural, más protegida del concello de Arteixo. Entonces, la instalación de múltiples torretas con una línea de evacuación de 17 kilómetros nos parecía pues muy poco racional a la hora de esa planificación, teniendo en cuenta que hay una subestación en Carballo a 3 kilómetros, o hay una subestación en Laracha a 4,5 kilómetros. Entonces, no entendíamos cómo se hacía, en este caso, una línea de evacuación tan larga y afectando tanto un territorio como era el concello de Arteixo. Como está suspendido lo que es la tramitación del eólico de en este caso de Valdallo, lo que pedimos es que esta línea de evacuación también se suspenda. No tiene sentido que siga adelante la tramitación si el parque eólico principal, pues en este caso, pues se ha suspendido por parte del tribunal.
Bueno, ya han terminado las obras de reforma del patio de la escuela infantil de Vilarrodís. ¿Qué es lo que se ha hecho ahí?
Bueno, nosotros en el año 23 abordamos la construcción de lo que es el nuevo centro social de Vilarrodís, ¿no? Que está pegado, es justo, con la escuela infantil. Entonces, esto ha servido para que por los niños de la escuela infantil de Vilarrodís pues tengan un espacio cubierto, un espacio amplio, la posibilidad de tener pues una zona de comedor que en este sentido que dé servicio pues por la mañana a lo mejor a la escuela infantil y por la tarde a todos los vecinos. Y también se actuó en la zona verde, tanto en la construcción del centro cívico como lo que es la propia escuela. veíamos la necesidad de hacer una reforma. En este caso se cambiaron todos los cierres perimetrales que entendíamos que eran necesarios. Se actuó también en la zona verde, cambiando pues lo que son la zona de césped, eliminando también algunos juegos infantiles que ya estaban, vamos a decir así, tenían un uso que era necesario mejorarlo. Y bueno, hemos actuado en un ámbito de unos 500 metros cuadrados y sobre todo con una actuación que son 36.000 euros, que entendemos que mejora todo lo que es el entorno y el uso y el disfrute de los niños de la escuela infantil, y que a mayores tienen asociado también lo que es la zona verde del centro cívico, por lo cual es una zona que merece la pena también que se pueda disfrutar, que lo puedan disfrutar los niños y que también lo puedan disfrutar los vecinos.
Hablando de obras, ¿cómo van los trabajos para construir ese paseo fluvial paralelo a la travesía de Arteixo?
Bueno, pues esto es un proyecto que llevamos años y años intentando sacarlo adelante, lo que es el paseo fluvial del Rego David Dueira, que para la gente de acceso que también se ubique, pues es la continuación del paseo que hay en el entorno próximo al centro de salud de Arteixo, ¿no? Tuvimos pues dificultades a la hora de tramitar este proyecto, porque realmente cuando se sacó el topográfico, pues vimos que el río, vamos a decir, la incidencia del río en los últimos años obligó a desplazar un poco lo que son las parcelas, en este caso afectadas, con alguna de ellas, con un proyecto de expropiación, que hubo que ampliar ese proyecto de expropiación. Ahora ya está la disponibilidad de los terrenos, ya está adjudicada lo que es la obra, y estamos hablando de unos 176.000 euros de inversión que nos permite en este caso pues ampliar las zonas de paseo que tenemos aquí en el centro de Arteixo, y bueno, creemos que además en un entorno natural, creemos que es una actuación importante, que además nuestra idea es intentar prolongarlo también hacia la zona o el barrio de Candame y conseguir pues una comunicación peonil, natural, en todo ese entorno, ¿no? Son de estas actuaciones que vamos a seguir continuando a lo largo de estos años y ampliando estas zonas en distintos ámbitos.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y una noticia que acabamos de conocer: relevo en el aeropuerto de A Coruña. Jesús Campo dejará de ser director del aeropuerto coruñés el próximo 1 de noviembre. Será sustituido por Joan Ibáñez Ferrer, que hasta este momento ocupa el cargo de director en el aeropuerto de Logroño. Jesús Campo será nombrado director de operaciones e infraestructuras del grupo de Aena Brasil.
El cometa del siglo. El objeto más brillante del siglo se aproxima a la Tierra y será visible solo una vez. Como la campaña de desestocaje de Gonzacar, con liquidación de vehículos seminuevos, kilómetro cero y descuentos de hasta el 40%. Aprovecha esta oportunidad única. Visítanos en Gonzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este martes con Leti García Chas.
Dentro de los actos previos de la celebración del Día Mundial del Alzheimer, este 21 de septiembre, hoy a las 5, la Fundación Barrié acoge la charla Tratamientos Modificadores de la Enfermedad de Alzheimer. En la Filmoteca de Galicia se proyecta a las 6 la película Fantasía Pasajera de Yasuhiro Ozu y a las 8:30 A Foreign Song. Continúa también el ciclo de cine Os Hoyos Abertos en el Fórum Metropolitano. En esta edición se centra en aspectos como el voluntariado y en las entidades que trabajan en migraciones y refugio. A las 7 podrá verse el film El Salto. Como parte de la Semana Europea de la Movilidad, en el Obelisco, a las 5 hay talleres de ergonomía, normas de circulación y consejos. A las 6, contacuentos infantil y taller de ilustración. Mañana a las 11 habrá una actividad didáctica con la policía local. El Centro Sociocultural Ágora acoge la representación de la obra Palabras, de Baobab Teatro. Está dirigida a niños y niñas de entre 1 y 3 años y cuenta con 2 funciones, a las 5 y a las 6:30. Y hasta el 29 de septiembre sigue abierto el espacio Jardín Alhambra en el Parque de Santa Margarita. Desde hoy están a la venta las entradas para el 13º concierto benéfico de Navidad organizado por Padre Rubinos y que se realizará el 22 de diciembre en el Palacio de la Ópera. Este sábado 21 a las 8, el Hotel Esperia en Juan Flórez acoge un concierto de violín de Anderson Quintiliano con obras de Mozart, Vivaldi, Morricone o Schubert. El coste de las entradas es de 15 euros y se pueden reservar en el teléfono 604-314632. El multiinstrumentista Gustavo Santaolalla celebrará en A Coruña los 25 años de su disco Ronroco con un concierto el 29 de septiembre en el Palacio de la Ópera. La Cátedra Vega Eroski UDC lanza la que es ya la tercera edición del premio Mejor Trabajo Fin de Máster, un premio al que podrán optar todas aquellas personas tituladas que hayan defendido su TFM en cualquiera de las universidades gallegas durante los 2023-2024 con una cualificación de sobresaliente. Oleiros ofrece el programa Móvete Más, una actividad física que busca mejorar la calidad de vida de las mujeres que viven un proceso oncológico o que ya lo han pasado. Pueden inscribirse en un formulario al que se accede a través de la ventana de servicios sociales en la web municipal. Y Niño organiza dos talleres gratuitos sobre posparto, lactancias y alimentación complementaria. Es necesario anotarse previamente en la casa consistorial o por teléfono en el 981-782-006.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.